quiero que empecemos a hablar, Marmu.
Sí.
Acerca de este gran día. Y digo gran día porque me parece que siempre es válida la excusa para poder hablar acerca de Luis Alberto Spinetta.
Luis Alberto Spinetta es, considero yo, por lo menos, a ver, alguien me dirá. Hay cinco personas, cinco nombres que se lo dicen por el... Vos entrás en la inmortalidad cuando sos un nombre.
Sí.
O sos tu apodo. No, digamos, si uno habla del rock nacional, hay un Charlie, hay un Fito, hay un Luis. ¿Qué? O el Flaco. Y eso ya hace que haya una familiaridad, seas o no del palo. Me parece que esa es un poco la figura de Luis Alberto Spinetta. Tipo que evolucionó permanentemente y que buscó en la música todo lo que tenía ganas de hacer. Si uno escucha Pescado Rabioso, Almendra, estás en el blues y en el rock. Spinetta Jade empieza a tomar un vuelo distinto, es un poco del jazz rock, es un poco de todas las circunstancias de la música que lo atravesaba. Y después ya soltó amarras y fue simplemente el Flaco haciendo lo que quería. Una poesía única, muy, muy distinta a cualquiera de las otras. Y la verdad que después, por fuera de las cuestiones estilísticas, te queda lo que te dice todo el mundo. Un tipo muy sencillo, complejo en algunas cosas, pero muy fácil de tratar. Y que amaba también su circunstancia de vida. Prefería ser retraído en sí mismo.
Yo creo que más allá de todas nuestras reflexiones, nuestros recuerdos, nuestras sensaciones respecto de la música del Flaco y lo que nos dejó, no hay nada más lindo que escuchar a personas que fueron muy cercanas a él, personas que laburaron con él, que fueron sus amigos, y la verdad es que es un placer enorme para mí y para todos nosotros y poder compartirlo con nuestros oyentes, hablar esta tarde con el gran Rodolfo García. Hola Rodolfo, Candela Martín te saluda con Horacio Marmureca aquí en Radio Nacional, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, no hace falta hacer una intro, pero para los distraídos, un gran baterista, músico argentino, ha sido parte de Almendra, quizás una de las bandas más geniales y las originarias de nuestro rock nacional, y ha sido un gran compañero de ruta de Luis Alberto Spinetta, que ¿te parece que siempre es buena la excusa para recordarlo al Flaco?
Y sí, yo creo que sí, es decir, ha dejado una marca en nuestra vida, ¿no? En la vida de cada uno. No sé, no puedo hablar por los demás, pero es un poco lo que uno puede palpar en diferentes ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y no solamente los ámbitos del rock, que es el género del cual emergió.
Sí, de todas formas, hace dos semanas, cuando recordamos el cumpleaños del Flaco, también lo homenajeamos así humildemente desde esta radio, y yo me senté a escuchar muchas notas de Spinetta, hablando acerca de la música como parte de su gran universo, y algo que él decía, y a mí me llamaba mucho la atención, y que concordo totalmente con él, es que cuando haces música, y cuando la música te gusta tanto, no hay género. Vos haces la música que te nace, la música que te surge, la música que crece de tus venas y que te sale así de esa manera. Y el Flaco no escatimó en eso, buceó por todos los géneros.
Sí, sí. Bueno, pero eso ya desde muy chico fue así.
Sí.
Nosotros nos conocimos cuando él tenía 13 años, es decir, que todavía no era músico, ni siquiera podía hacer un acorde en la guitarra. Uh-huh. Pero sin embargo, siempre tuve esa cabeza abierta, que fue lo primero que a mí me impactó cuando lo conocí, ¿no? Lo conocí viniendo a un ensayo de una banda que yo tenía anterior a Almendra. Uh-huh. Y eso dio pie a que después, terminado eso, el ensayo, dijo, lo pongamos a hablar de música y demás. Y bueno, era estaba ávido de conocer música de donde proviniera. Por supuesto que lo que más influía en él era la música de rock, porque era tanto él como nosotros, toda nuestra generación, ¿no? Así que estaba muy pendiente de lo que ocurriera con el rock, que ya venía creciendo, sobre todo en otros países, más que en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y estaba básicamente interesado en eso, pero también abierto a otras experiencias. Y después esa apertura, un poco lo demostró a lo largo de diferentes etapas de su vida, con diferentes grupos, con sus etapas solistas y demás. La amplitud en la cual se manejó es increíble. Y eso también es lo que mucho le valora la gente, por eso ya emergió del rock, pero no pertenece al rock, pertenece a la cultura nacional, a la música.
Sí, a la música popular
de esta,
argentina.
Zona del planeta, uh-huh. Sea cual sea el género, ¿no?
Rodolfo, Horacio Marmolik te saluda.
Hola, Horacio.
¿Cómo estás? Yo decía, ahí, cuando el apodo o el nombre solo, ¿no? Se va apropiando de la gente, es esa muestra de cariño y de atravesar todas las barreras, Luis, claro. O el Flaco para la gente, cuando vos que lo conociste eso desde que tenían 13 años, ¿no? Él,
qué
locura. ¿Ya se adivinaba quién iba a ser o se adivinaba esta trayectoria y que encima él iba a saber llevar? Porque no, vos lo conociste más, pero en la corta parece que él era una persona muy sencilla.
Sí, bueno, sería presuntuoso decir que en aquel momento yo pensara que iba a ser lo que finalmente se transformó. Es más, ni siquiera ya con Almendra y eso pensamos que el rock argentino 50 años después lo íbamos a estar celebrando como lo estamos celebrando, ¿no? Eran como locuras que teníamos en aquel momento, aspirábamos a que sí lo fuese, pero en el fondo nos parecía un viaje imposible. Yo de todas maneras, desde que lo conocí, y yo te digo, de aquel momento donde no tocaba un solo acorde, intuí en él un montón de cosas que después se fueron dando en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que esa noche que estuvimos sentados en el cordón de la vereda de la esquina de mi casa, cuando nos separamos y yo volví a casa, mientras estaba cenando algo en casa, me puse a pensar de que en ese rato que habíamos estado hablando, hablamos de cosas que tenían que ver con la música de una profundidad tal, y lo comparaba con las conversaciones que yo tenía con mis compañeros de grupo de aquel momento, ¿no? Que eran músicos o querían ser músicos, ¿no? O ya tocaban, qué sé yo, claro. Aunque fuese en los comienzos, ¿no? Y yo me di cuenta que con mis compañeros, con los que ya se consideraban músicos, nunca había llegado a hablar tan profundamente de la música como con alguien que no sabía hacer un acorde. Uh-huh. ¿Entendés? Es decir, eso lo he dicho muchas veces así en reportajes, eso porque es algo que lo tengo como grabado a fuego, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? Porque me hablaba, por ejemplo, de temas que escuchábamos en común, cada uno por su lado, ¿no? Escuchábamos en aquella época Modarte en la Noche, que era un programa que todo el mundo escuchaba,
claro.
Porque estaban todas las novedades. Uh-huh. Y él me decía, ¿te fijaste el tema tal? Cuando termina la introducción del tema, el tipo mete un acorde que no sé ni qué será, ¿viste? Pero es impresionante escucharlo. Y yo lo he escuchado mil veces el tema y nunca había reparado en eso. Y al día siguiente, por supuesto, que seguramente le iban a pasar de nuevo el tema, me puse a prestar la atención y realmente había descubierto un hecho musical un segundo adentro de un tema, que lo hacía, ¿viste? Alguien finísimo en lo que tenía que ver con su percepción, ¿no?
Claro. Y Rodolfo, quiero preguntarte acerca de lo que fue la grabación de Spinetta Los Amigos, ¿no? Este disco que hicieron junto con Daniel Ferrón y también, digamos, con toda la visión y el manto de los hijos del Flaco, la grabación en el estudio en La Diosa Salvaje, y cómo fue retomar todos esos esas grabaciones, esos archivos del Flaco.
Sí, eso en realidad, lo de Los Amigos es algo, otra de las cosas así medio insólitas, ¿no? Porque uh-huh. es un disco que ha tenido bastante trascendencia sin haber sido pensado como disco, ¿no? Eso era una cosa que nos propusimos con Luis de juntarnos un día a la semana, un día que no... que sea una cosa que lo hagamos de forma paralela, que no interfiriera con la actividad de ninguno de los dos o de los tres. Por eso elegíamos juntarnos los días miércoles hacia uh-huh. la tarde, ¿no? Y la idea era tocar, era un no proyecto, es decir, era no estamos ensayando para
presentar para nada.
Un grupo en tal fecha y tocar en tal teatro y salir de gira, ni tampoco para presentar un disco, es decir, era tocar por el placer de hacerlo, ¿no? Después de tantos años de no haberlo hecho. Y bueno, empezamos ensayando en mi casa, que tengo una pequeña salita de ensayo. Uh-huh. Y después, bastante más adelante, decidimos ir a ensayar a La Diosa Salvaje. Y bueno, ahí ya era un poco, digamos, era, ¿cómo te puedo decir? estar adentro de un estudio de grabación ensayando y no colocar unos cuantos micrófonos y tomar referencia de eso, no es algo. Así que bueno, un día lo llamamos a Marianito López y empezamos a dejar registro de lo que veníamos tocando, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bárbara porque era una reunión, eso, una reunión de amigos que se juntaban a disfrutar con la música sin ningún tipo de especulación de ¿no? De este tema, qué lindo, de este tema puede gustar, aquel tema no, de que nos faltan temas más movidos o no, nada, era lo que salía, ¿no?
Pero Rodolfo, perdón que te interrumpa, a mí me da la impresión desde afuera y de como fanática o oyente de la música del Flaco, que él quizás en general en su carrera se rigió por lo comercial o siempre fue por lo artístico y lo comercial acompañó, digamos, por el gran talento que tenía el Flaco.
No, nunca le dio bola a lo comercial.
Exacto.
Nunca le dio bola, es decir, yo he presenciado momentos en los que le hacían propuestas así muy ventajosas desde lo económico. Uh-huh. y rechazarlas así sin más, ¿no? Si algo no le cerraba por alguna cuestión, decía que no y no lo hacía. Nunca se rigió por eso encima. Ya uno cuando ve la discografía también, viste, cuando tenía por ejemplo un proyecto con música así más dura, ¿no? Más fuerte, el proyecto siguiente de pronto tenía ya una connotación más acústica, es decir, claro, como que iba rompiendo lo que hacía anteriormente, pero siempre con cosas de mucha calidad, ¿no?
Así como cuando quiso hacer Only Love Can Sustain, hizo un disco que a él le gustaba, que tenía ganas de que sonara en ese momento. Hoy el número redondo habla de los libros que se están escribiendo alrededor de la figura de Luis Alberto Spinetta, pero también habla de la reedición de Las Bandas Eternas. Algo tan poco comercial como un recital con todo, y un momento donde Luis Alberto Spinetta decidió revisar su carrera con todos ustedes arriba del escenario.
Sí, un proyecto en el que los sabiondos del negocio del espectáculo actual, incluidos quienes las empresas que manejaban los grandes estadios, decían que era una locura, que Spinetta no podía llenar un estadio ni con la entrada gratis, textual. Y fue algo impresionante. Realmente cuando a mí me contó la idea, que en esa época estábamos ensayando ya con lo que fue Los Amigos. Sí, claro. Los Amigos veníamos ensayando ya de antes, ¿no? Que un poco suspendimos la juntada de los miércoles porque nos tuvimos que abocar a trabajar en los temas de Las Bandas Eternas, ¿no? Es decir, cuando me contó, primero me pareció volver a juntar todas esas bandas, era un proyecto así demasiado ambicioso, me parecía a mí, como para que se pueda concretar, y finalmente afortunadamente se concretó, ¿no es cierto? Fue algo increíble desde todo punto de vista, ya desde antes, para mí y para los músicos que participamos, ya desde el momento que empezamos a ensayar, de volver a vernos la cara y juntarnos en los pasillos ahí de la sala de ensayo, como lo hacíamos, no sé, más de 40 años antes, en el pasillo de un teatro o de, no sé, de un auditorio, qué sé yo. Ya el preparativo fue algo increíble, ¿no? Y después, bueno, lo emocionante del día de la función fue tan emocionante para quienes participamos como para el público que asistió.
Rodolfo, a 5 años de la partida física, ¿no? Mañana siempre va a ser mejor en sus propias palabras y la muerte es solo la consecuencia de la vida. ¿Se extraña? ¿Lo extrañás?
Y sí, yo lo extraño. Para mí él sigue siendo como una presencia permanente, ¿no? Es decir, por un lado lo extraño, llegan estas fechas y vos decís, uy, 5 años, ya pasaron 5 años, qué locura, ¿no? Y por otro lado, cuando a veces hablo de él con algún amigo así y sin darme cuenta hablo en tiempo presente, ¿no? Y me lo hace saber es la persona con la cual estoy hablando, me dice, ¿estás hablando? Y no puedo evitarlo, ¿no? Para mí es como una presencia, como que está conmigo, como con nosotros, sigue estando, ¿no? Claro. Eso es lo que me pasa.
Y creo que nos pasa un poco a todos, imagino a ustedes, que a vos que sos parte, que fuiste parte del círculo íntimo de los amigos de Spinetta, pero sin dudas a todos los demás, a los que solamente tuvimos el gusto y el placer de escuchar su música, nos pasa lo mismo, y por eso hoy y como siempre tratamos de recordarlo al Flaco con esa obra que nos dejó, y con tu palabra, Rodolfo, podemos recordarlo y sentirlo mucho más cerca al Flaco, así que te agradecemos inmensamente esta charla con Nos Estamos Conociendo, con Radio Nacional, para poder acercarnos un poco más a lo que fue y a lo que es el mundo de Luis Alberto Spinetta.
Bueno, yo les agradezco a ustedes por esta charlita tan linda.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo García, músico, baterista, gran figura de nuestro rock nacional. Habló con nosotros, con Nos Estamos Conociendo. Que tengas buenas tardes, Rodolfo.
Buenas tardes a ustedes y al público que los escucha.
Gracias.
¡Vamos! Para saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, llamas mi amor, pues es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin vos. Más vos que eres sol, espacio también, podés ser la luna.